Muy buenos días, son las 9 de la mañana del 10 de mayo del año 2024. Me encuentro aquí en estudio con el señor Zavala.
¿Cómo está, señor?
El niño maravilla.
El licenciado. Hace rato que no estábamos en estudio,
hace rato que yo, sí.
Hace rato que usted no estaba más bien.
No, yo he estado el lunes. Bueno, aquí estamos con varias cosas pasando, como siempre. Una semana dura para la Radio Duna, pero ya vendrán tiempos mejores.
Hay que descomprimir.
Hay que descomprimir y hay que ser optimista. Hoy día,
¿qué hemos tenido?
No, es que hoy día están pasando unas cosas bien importantes.
Me leí el Economist.
Yo también, yo también lo leí. Yo tenía claro que íbamos a hablar de eso.
Se lo único que pregunta,
fíjate,
lo
que fíjate que siendo el Economist no muy optimista.
No, podemos, tiene varios.
Podemos andar en eso. Ah, no, yo me leí sobre el artículo del inicio. Todavía no termino de avanzar. Pero hoy día en la mañana el cobre tocó 4.7455. Era un precio que yo no me acuerdo haber visto. Alguien que sepa de cobre realmente lo puede comentar y precisar. Está en este minuto a 4.62, ha bajado un poquito. Eso le está pegando al precio del dólar, que llegó a estar hoy día bajo los 9.20. Acá Days Range 9.17.25. Ahora está en 9.22.03, pero... esto confirma que estamos en un ciclo nuevo del precio del cobre y los commodities en general. Están todos los commodities subiendo por buenos datos de China, que salieron muy buenos datos de exportaciones e importaciones, comercio exterior, digamos, y eso tiene muy entusiasmado a los mercados, y en particular al mercado del cobre, que con los vehículos eléctricos. Ayer hablaba con un amigo, esa información anecdótica, que estaba en Inglaterra, y me decía que él calculaba que el 40% más o menos de los autos en la calle eran eléctricos.
Bueno, yo te conté, pues.
Y a propósito de eso, ponemos la canción The Electric Company de The U2, una canción antigua que habla de otro tema que después podemos comentar, pero el tema es que estamos en un ciclo muy promisorio para Chile, que tenemos cobre, que tenemos litio. No podemos estar mejor posicionados y tenemos que aprovecharlo. Tú vienes de tener una experiencia arriba del Hyundai, que no está en el Ioniq.
Tú no lo has probado todavía.
No lo he probado todavía, me lo van a pasar mañana, espero, creo que la José lo ocupa hoy.
Si es que te lo pasa, porque ya está.
Sí, y parece que es extraordinario. Podríamos comentar eso como parte de...
O sea, mira, yo te iba a comentar dos cosas. Primero, te conté que estuve la semana pasada en Silicon Valley, dándome una vuelta ahí, juntándome con gente cercana, gente no tan cercana, y una de las...
yo hice varios comentarios. Fue bien estimulante, padre.
Muy estimulante.
En lo intelectual, claro.
Pero hice varios comentarios sobre las cosas que me quedaron, pero uno de los comentarios es el tema de los autos eléctricos, que la ciudad de San Francisco y el área de la Bahía, el Bay Area en general, yo creo que fue como el lugar donde más se avanzó en la racha anterior. Yo creo que hoy día la venta de autos eléctricos ha bajado en todo el mundo, la contracción económica y otros factores.
Pero ya hay una, o sea, hoy día, en inglés que no sé cuál es en español, es mainstream.
No, sea. Totalmente. O sea, hoy día no tiene ninguna gracia, entre comillas, una gracia adicional, ver un auto eléctrico en San Francisco o en los alrededores. Porque yo diría, me atrevería a decir, por lo menos la mitad de los autos son eléctricos o híbridos, ¿eh? Y yo diría que más de la mitad incluso. ¿Para qué te digo la cantidad de Teslas dando vuelta? Lo que me hace pensar dos cosas. Uno, que esa zona del mundo tuvo como que adoptó muy rápido esa tecnología. Obviamente son early adopters en muchas cosas.
En todo.
Claro, pero además probablemente donde más había autos eléctricos era en aquellos usos que eran más intensos. Por ejemplo, las aplicaciones Uber y otras, Lyft. Y ahí es donde probablemente se maximiza el rendimiento de tener un auto de esas características. ¿Te fijas? Ahora, también tiene que ver con otras cosas. Yo creo que en algunos lugares del mundo la abundancia de energía renovable está generando cambios conductuales. Así también como los subsidios y estímulos y castigos que ponen los distintos gobiernos para controlar las emisiones, ¿no?
Ya, ¿y cómo fue tu experiencia arriba del auto eléctrico?
Cuéntame. No, el Ioniq, impresionante.
Es que ¿sabes lo que pasa? El Ioniq 5 es un city car.
No, pero es más que un city car. Yo diría que es como algo un poquito más chico que una SUV. Es un hatchback. Es grande, súper espacioso. De hecho, ayer se lo mostraba a algunas personas cercanas y estaban impactados de la cantidad de espacio que hay adentro. Lo más rico que tiene... Bueno, el auto es full tecnología. O sea, te avisa todo, te en el fondo, las líneas, cuando uno va manejando y se quiere cambiar de pista, te como que en el manubrio te dice, ¿estás seguro que va a pegarse? ¿Ah? Tiene cámaras para arriba, para el lado, para abajo, por delante, por detrás, sensores por todos lados, cantidad de modos. Y para la gente que le gusta la velocidad, el pique que tiene el torque de los autos eléctricos, o sea, es comparable con autos deportivos de altísima gama. ¿Ah?
O sea, le pega un pique a un...
No, yo te digo, ayer tuve que transportar a un par de personajes que le mando un abrazo grande después de un partido de fútbol en la noche y le metimos un poquito de acelerador, pero ni siquiera nada muy... Oye, impresionante el torque.
¿Estaban todos impresionados?
Todo impactado.
Claro, porque te ponía al lado de un auto deportivo y el gallo te mira como...
Claro, diciendo, como
no,
usted.
No, te voy a sacar una cuadra y no.
No, el torque... Pero un auto 100% super
eléctrico, no es híbrido.
No, 100% eléctrico. 100% yo de hecho eléctrico. Lo cargué un rato ayer en la oficina en la tarde y hoy día aquí en la radio, gracias a Dios, tenemos en el edificio estos cargadores rápidos, ¿ah? Así que está cargándose el auto. Y no, exquisito el Ioniq 5. ¿Ah?
Esa fue la
clave. Ahora, no es un auto, como que yo no lo definiría como un auto eléctrico, es un muy buen auto eléctrico, porque autos eléctricos, como todas las cosas, hay buenos y malos, digamos.
De hecho, que se ganó un premio el 2022 el mejor auto del mundo.
Sí, yo lo encontré bien rico, el full tecnología. Pruébenlo. Especialmente lo que le interesa es el tema eléctrico. Y el gran miedo que uno tiene con los autos eléctricos es lo que se llama en inglés
la autonomía.
El range anxiety, que uno como que se sube y dice, chuta, me va a quedar botado. Pero este auto tiene, no sé, 400 kilómetros de autonomía, que para una 400, ciudad, de ese orden, digamos, no sé exactamente porque no lo cargué entero, pero de ese orden, que para una ciudad está perfecto, ¿no? Oye, pero hablemos de otra cosa, yo te tengo dos temas, uno serio y uno como más anecdótico.
Adelante.
¿El cual parto? Serio, ¿no?
Lo que quieras.
Los coñetes, o el coñete.
¿Qué cosa?
El presidente de la República ayer en una entrevista en una radio de la región de O'Higgins.
Dijo eso, sí. Los bancos, ¿no?
Acusó que los bancos eran coñetes. Ya, lo primero, increíble que el presidente de la República esté influenciando a la banca para que le dé crédito a un sector particular. ¿Por qué no habla de las administradoras de fondos, de las empresas radiales, de los kioscos, porque todos necesitamos también, digamos, recursos, ¿no? O sea, todas las empresas, el crédito está bajo para todo. Pero el segundo, más profundo que eso, denota un desconocimiento, una ignorancia de cómo funcionan las cosas de parte del presidente, un voluntarismo, un infantilismo en cómo tratar los temas macroeconómicos.
Estamos enojados.
Es que, ¿sabes lo que pasa? A mí no tengo un tema particular con la industria de construcción. La verdad que me parece una industria, como muchas otras, muy relevante en el país.
Es muy relevante.
Pero que el presidente de la República llegue a este nivel de bajeza, como, ¿sabes lo que la sensación que me dio de que el presidente no entiende la gravedad de la situación económica que están atravesando muchas empresas? De que esto no es juego, ¿ah? Y que no se trata de ser coñete o no ser coñete, se trata de desequilibrios estructurales que se generaron por muchas razones, en parte por el estallido de violencia, en parte por los desequilibrios que se produjeron después de la pandemia.
Sobre todo por el retiro de la AFP.
En gran parte por la salida de capitales de Chile y por los retiros de la AFP, y que este país le va a costar muchos años recuperar la capacidad de ahorro, tener un mercado de capitales que pueda, como dice el presidente, no ser coñete.
Tasa de interés más baja.
Sí, en el fondo los países que son capaces de proveer...
También hay un fenómeno de tasa internacional.
Por supuesto, tasa de interés alta en el mundo, pero sumado a que Chile lo pillan con menos ahorro, con menos, cuenta de ahorro, digamos, en general.
Quedan 8.000 millones de dólares los fondos soberanos. Y estamos, por otro lado, mucho más endeudados.
Salieron 40.000, 50.000 millones de dólares de Chile.
Y una situación que ojalá empiece a mejorar, pero estaba mirando, para justificar un poco y darle contexto a la observación del presidente. Yo me imagino que, claro, el crédito está restringido. Hoy día las tasas de retorno que se exigen a los proyectos es mucho mayor, el sector está débil, las ventas están bajas, porque la gente no puede acceder a un crédito hipotecario
¿Es el punto?
Con una deuda que sea pagable, digamos, una cuota que se pueda pagar. Ahora, si tú miras las tasas 10 años, que pueden ser el mejor benchmark de un crédito hipotecario como tasa base, digamos, el más alto de se cayó durante el fin del año pasado, pero a contar de enero ha vuelto a subir.
Sí.
Y el más alto es desde la crisis, desde antes de la crisis subprime, desde el año 2007.
Ya, pero eso tiene como dos razones fundamentales.
15 años más o menos de, un poco más incluso, de tasas que estuvieron muy por debajo de los niveles de hoy día. Entonces, es un fenómeno mundial mucho más complejo para una industria que se financia en el largo, que es el caso de la industria de la construcción, y eso explica...
No, la industria de la construcción se financia en el corto, lo que pasa es que le venden, bueno, a personas que se financian en el largo, y de eso depende
el fondo. En el fondo, el negocio
depende de la tasa larga, claro. Lógico. También depende de la tasa de corto, ¿eh? Ahí hay una, es como una doble cosa, pero el tema de la tasa de largo tiene dos razones principales. Uno es la situación internacional, que eso obviamente no lo controlamos nosotros, y ahí somos tomadores de precio, ¿no? De cuánto sí. cuesta la plata en el mundo en esos plazos. Pero en segundo lugar, tiene que ver con nuestra capacidad de ahorro y de la situación interna. Y ahí es donde sí hay una responsabilidad de muchos, que se generaron condiciones para que la capacidad de ahorro de nuestro país lamentablemente
iba a amenazar, pues, Fernando, hoy día, al igual que la ISAPRE, que están ahí en la pitilla, vamos a hablar del tema, entiendo, de tema previsional, pero tú tienes al mayor inversionista institucional como sector también en la guillotina. Entonces, ¿cómo va a haber financiamiento de largo plazo si no hay seguridad jurídica para la gente que provee los fondos para que estas industrias funcionen? Sí, al final los bancos son parte del juego, pero el stock de capital de verdad, claro, está en los fondos de largo plazo, que son las compañías de seguro y los fondos de pensiones.
Claro, y eso es que, para quizás explicarle, señor presidente, ojalá que esta explicación sea redundante, digamos, pero el mundo inmobiliario funciona cuando hay demanda por los productos, por los departamentos y las casas que se construyen, ¿no es cierto? Y para que esos departamentos y esas casas se puedan comprar y vender, obviamente, se necesita financiamiento de largo plazo a las personas, a los compradores finales, inversionistas o personas que quieren vivir en... y esos créditos dependen de la existencia de un mercado de capitales de largo plazo, que era una anomalía en Chile.
Tasas no paraban de bajar porque sobraba plata.
Porque claro, porque había una capacidad de ahorro y habían inversionistas e instituciones que estaban calzados a largo plazo y que necesitaban tomar posiciones en esos periodos, y por eso compraban de manera muy agresiva, muy bueno para el consumidor, esos créditos. Entonces hay que partir del final, ¿no es cierto? ¿Cómo generamos las condiciones para que haya más ahorro, haya más inversión, se pueda volver a crear un mercado de capitales que entregue créditos para que las personas se compren vivienda?
Es difícil crear un mercado de capitales
en
un
país difícil.
Como este, tan chico.
Es como la confianza. Cuesta mucho construirla y se pierde un segundo.
Es una cosa que es muy poco apreciada. Es como la salud, ¿no es cierto? Uno dice, la da por hecho. Pero hay muy pocos países en el mundo de este tamaño, y tan alejados de los centros financieros del mundo, que es que ha sido capaz de construir un sistema financiero en que hay recursos para invertir en proyectos de largo plazo. Yo creo que son una excepción.
Y en Latinoamérica, ¿para qué decir? Oye, es como el agua potable. En Latinoamérica cuesta encontrar ciudades que tengan agua potable, y eso tiene que ver con un esfuerzo. Oye, una última anécdota. ¿Tú sabes cuál es la última polémica de Silicon Valley? De ayer, digamos.
¿Cuál es?
Apple, la compañía de teléfonos.
Un aviso.
Presentó, claro, su nuevo iPad. Y la característica que más resaltaron era lo delgado que es. ¿Ah? Que era el iPad más delgado desde que existe el iPad.
No, me daría miedo que se me rompiera.
Y el aviso publicitario que mostraron para este iPad nuevo es una prensa hidráulica que rompe...
O aplasta,
madre. Aplasta, claro, destruye. Destruye un piano, una no sé si un cello, un violín, una trompeta.
Que yo lo leí, pero no lo entendí.
Oye, pero es que el aviso es bien llamativo, digamos, ¿no? Bueno, apenas salió, Tim Cook lo posteó en su cuenta de Twitter.
La gente se enojó.
Oye, pero la gente diciendo, van a destruir la creatividad. Después de esto viene la destrucción del deporte con robots. Tuvo que pedir disculpas Tim Cook públicamente.
Si lo leí, pero no lo he entendido ahora que me lo expliqué. Bueno, del Economist, cortísimo, lo que se habla es de la destrucción del sistema liberal de globalizado de comercio en el mundo, ¿no? Cómo se ha puesto en juicio. Salía recién en Bloomberg que está todo el problema de subsidios y de aranceles que están poniendo para el vehículo eléctrico, para tecnologías nuevas en Estados Unidos. ¿Para qué decir si llega Trump? Esto se va. Podemos decir adiós al mundo como lo conocimos durante los 90 y los 2000 en que todos interactuamos.
Yo creo que sí. 60% dijo la importación de China.
De hecho, el artículo principal, este que menciona el tema, habla de lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial. El mundo venía de una era dorada de comercio e intercambio y apertura durante la Belle Époque. Y después de la Primera Guerra Mundial comenzó esto a decaer. ¿Para qué decir después de la segunda, en que el mundo se dividió y empezamos a recuperarnos recién en los años 80?
Hoy estoy viendo un gráfico del precio de cobre a todo esto de 50 años o 60 años. Y al menos en dólares constantes, o sea, en dólares, claro, que no es, no considera inflación, no habíamos visto precios de este tipo.
¿No habíamos visto?
No, ahora, dólar contra dólar, que no es justo eso, hay que corregir eso por inflación.
Bueno, adelante, cambio aquí de las menciones y les cuento, hablando de rentas comerciales, rentas de bodega, rentas de oficina, la mejor manera de incorporarla a su portafolio es con Independencia Renta Inmobiliaria, liderados además por el mejor equipo del mercado.
Extraordinario.
Este tema, 30 años, gente muy reputada. Así que incorpora a su portafolio, simplemente tiene que llamar a su administrador de inversiones y le dice: quiero comprar el fondo de renta inmobiliaria con liquidez, exposición al mercado inmobiliario. ¿Qué más quiere?
Bueno, hablamos de Hyundai y el Ioniq. Usted búsquelo, sube a la mejor marca del 2024 y comienza a disfrutar de la seguridad de alto nivel y la grandeza de cada modelo. Conoce a tu nueva emoción en Hyundai.cl.
Estoy desesperado por ocupar el Ioniq.
Sí, ya te llegará.
Oye, hablando de experiencia, ponte tú, uno podría ir a Viña en el Ioniq sin problemas.
Sí.
Alcanza,
o sea, perfecto.
Va y vuelve. Sí. Va y vuelve. Seguramente además en el Chera 2 Miramar hay donde cargar
de
auto eléctrico.
Tiene que haber.
Tiene que haber, porque son gente que entiende el futuro. Y usted puede pasarlo extraordinariamente bien en el Chera 2 Miramar, sorprendiéndose por su almuerzo buffet del mar, cena con cantantes en vivo, tarde de sunset y DJ. Qué rico eso, ¿eh?
No es malo, ¿eh?
Y con su aperolcito. Reserva ahora escribiendo a reserva.
Licenciado está catalogado
Miramar, arroba cheran.com.
El hombre de los eventos de Aperol.
Sí, es que no es necesariamente el trago, pero el concepto.
El concepto.
El concepto.
El relajo.
Aperol, el Aperol, claro.
Ducati Season Opening 2024. Ven a conocer los nuevos modelos Ducati 2024 que ya están disponibles en su showroom. Conoce el espíritu aventurero, la SX Rally, el espíritu deportivo y juvenil de la Hypermotor 698, o suena tu próximo viaje con el máximo equipamiento de la Multistrada V4S Grand Tour. Visítalos en la avenida Las Condes 11412 o en ducatichile.cl.
Falcom Asset Management. Qué
experto.
Qué extraordinario equipo. Hablando de equipos consolidados y afiatados, además. Gente que tiene perfectamente claro cuál es el rol de cada uno, se complementan y atienden muy bien a sus clientes. Entienden bien su negocio, es una plataforma para invertir en Chile y en el exterior. Hable con los muchachos de Falcom.
Y EconoRent es la mejor alternativa para gestionar la flota de tu empresa con sucursales de Arica a Punta Arenas. En EconoRent cuentan con un servicio ágil y flexible con ejecutivos que te acompañan en cada etapa del proceso. Cotiza ahora el leasing operativo en EconoRent.cl, tu flota en manos de expertos.
PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en PwC.cl.
Y Mercado G, más de 10 años de experiencia, oficinas muy cerca de acá y es muy fácil operar con ellos desde tu teléfono. Mira los gráficos del dólar, por ejemplo, hacen alguna operación durante el día. Ingresa a MercadoG.com, resolverán todas tus dudas.
Oye, a propósito de Viña, y me estaba acordando el Miramar y los Aperoles. Ahora le está contando un amigo en la mañana que una vez yo estuve un minuto en la barra un bar parado al lado de la Sofía Vergara hace varios años atrás y no me atreví a meterle conversa.
No. ¿Y ya era lo que es hoy día Sofía Vergara? ¿O no?
Imagínate lo que era hace
varios años. No, me refiero, tenía
era el mejor de lo que
no,
era.
No, pero tenía la relevancia global.
No, todavía no. Pero ya tenía mucha
relevancia. Ya era importante. Ya.
Qué tontera.
Siempre curioso que ella no te haya querido meter conversa a ti.
Yo creo que ella quería meterme conversa a mí y por eso se puso al lado.
Por eso.
Pero claro, no iba. Y lo simpática que es, además.
Curioso que no te haya querido.
No, lo curioso es que uno no se atreva porque no perdís nada, que dice la Sofía, claro, que no te contesta.
A lo más te dice que no, claro. Y está
pero,
bien.
Pero qué tontera. ¿Qué sería de mi vida?
Bueno, en el Cherón de repente pasan esas cosas. Sí.
Bueno, muchachos, tenemos a nuestro primer invitado acá, que es Marcelo Remenick. Remenick. Gerente senior de Vinson Consulting, que vamos a hablar del tema previsional, ¿no? Está toda esta idea del administrador previsional, la reforma, que como me dijo una vez, el otro día una persona me dijo, mira, esto está ya súper sobrediagnosticado. O sea, está súper claro por qué las pensiones no son buenas, que no es culpa de las AFP, sino es culpa del tema de las cotizaciones, etcétera. Cuéntanos qué salió en este informe que sacaron ustedes respecto a riesgos, costos del sistema y complejidad del traspaso a un administrador previsional.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo te va?
Bien, muchas gracias.
Mira, adelante.
Primero que todo, el informe que realizamos en Vinson Consulting tuvo como foco ver si efectivamente esta reforma va a permitir generar una mayor eficiencia en el sistema actual. Ese es uno de los beneficios que se postulan, no es solo aumentar las cotizaciones, sino que también es separar las funciones que hoy día hacen la AFP, las funciones de soporte, de gestión de cuentas, con las de inversión para generar una mayor eficiencia en el sistema.
En teoría hay economías de escala en eso, ¿no?
Podría en teoría haber. La hipótesis es que hay economías de escala y que también se reducen algunos costos adicionales que hoy día existen en el sistema. Según nuestra estimación, eso no sucede. Nuestra estimación es que si bien hay costos que se ahorran, hay otros que aumentan, costos de software, costos de personal, costos de gestión del cambio, que son muy relevantes. Centralizar estas funciones es muy difícil, es muy complejo. Hoy día son 7 AFP realizando estas funciones, son 40 años que han ido evolucionando en eso, y que un ente centralizado haga todo solo...
Déjame hacer una pregunta previa a la intervención de Fernando. ¿Qué diferencia tendría esto con Previred? Porque están, en teoría son 7 solas, pero al final Previred concentra, no sé si todo, pero me imagino una inmensa parte de estos trámites a través de un ente centralizado ya.
Sí, Previred efectivamente centraliza una de las grandes funciones, nosotros la llamamos una de las 5 macro funciones que hace la AFP, que es la recaudación. Sin embargo, hay otras 4. En recaudación sí existen economías de escala y por eso creemos que el sistema en un sistema de competencia libre sí ha ido en esa dirección y ha centralizado...
Ya pasa eso,
digamos. Exacto. Sí. Ha centralizado aquellas funciones donde sí existen economías de escala.
Claro.
Pero, por ejemplo, en otras, como las acreditaciones, como el pago de las pensiones, como la gestión de los rezagos, cuando alguien no se le ha pagado la pensión como corresponde y se cambia de AFP, hay que ir caso a caso viendo...
Ya, pero eso no tiene economías de escala, es un cacho.
Por,
¿no?
Por supuesto. Entonces, históricamente ahora, se han buscado economías de escala y nosotros vemos que ya se han capturado en este sistema.
Se habla mucho, entre los de hecho tuvimos en algún minuto al subsecretario de pensiones acá hablando de eso, y se menciona el caso de la AFC, el administrador de los fondos de cesantía, que yo creo que es bien distinta la situación, pero se lo menciona como un ejemplo de algo que es el modelo que se le gustaría a alguno implementar. ¿Qué opinan ustedes respecto de ese modelo? ¿Y por qué es distinto y por qué no funcionaría en este caso?
Es muy distinto. El AFC tiene una cantidad de procesos que manejar que es mucho menor. Tiene más o menos el 10% de la cantidad de pagos y trámites que hacen hoy día la AFP. Tiene muchas menos sucursales. Tiene muchas menos horas de atención. Eso refleja la menor complejidad de lo que tienen que hacer. Finalmente, lo que hace la AFC es un tipo de proceso que es pagar los fondos de cesantía a una persona que va a ir quizá una vez solamente cuando queda desempleado, ¿cierto?
Claro,
eso pasa cada cuánto, menos de una vez al año.
Pero ojalá que no muy seguido, digamos.
Exacto, ojalá que no muy seguido. Mientras que las AFP tienen que estar constantemente a todos sus afiliados realizando la recaudación, a los pensionados realizando los pagos, realizando los cálculos de las pensiones que cambian año a año, que están bajo distintos sistemas y distintos sistemas de cuentas. Entonces, a nosotros nos parece que la comparación no es
ahora, adecuada. Dejo hacerte otra pregunta. Ustedes que estuvieron en el tema, ¿A quién se le ocurre esto? ¿Existe algún paradigma en el mundo de un modelo que funcione como el que se quisiera implementar? ¿Hay algún, o sea, ¿de dónde sacaron esta idea los que la están impulsando?
Los sistemas centralizados existen.
No, claro, pero son centralizados, sí, completos, digamos. O sea, sí, son estatales al final. ¿Eh?
Si funcionan o no, es discutible. Funcionan. Sí funcionan. Por ejemplo, Costa Rica, Argentina, Colombia, Latinoamérica tienen esos sistemas.
Argentina no, digamos que es un ejemplo de que funcione, digamos. ¿Eh?
Si uno ve, al menos su nivel de comisiones son mayores a las actuales en Chile. Entonces, yo no diría que son sistemas que no funcionan, pero sí diría que son sistemas que no son más eficientes que el sistema actual en Chile.
De las funciones que mencionaste, está la recaudación que le hace Predirred. ¿Por qué no analizamos un poquito cuáles son las que van quedando? Cuéntanos cómo operan y dónde podríamos tratar de buscar en este ejercicio algún beneficio de juntarlas todas en un solo ente. A ver, dale. Porque mira, donde hay más economías de escala, claramente, era la recaudación.
Sí, es la recaudación, y que ya están capturadas. En el resto, nosotros más que economías de escala vemos dificultades. Por ejemplo, en el proceso de acreditación que yo comenté antes. Acreditación es ver cuando se hace un pago, llega el pago, que efectivamente sea el correcto y se haya hecho. Entonces, las AFP tienen toda una maquinaria detrás de relacionamiento con distintas entidades, con la tesorería, con el Servicio de Impuestos Internos, con la AFC, para ver si efectivamente se han hecho los pagos que corresponden. Cuando una persona se cambia de AFP y existe deuda de parte del empleador, hay que ver cómo gestionar eso. Eso es caso a caso y no hay economías de escala. Por otro lado, el cálculo y pago de pensiones es difícil, va cambiando año a año, hay distintos sistemas, hay sistemas legados del pasado, porque es un proceso que va cambiando en el tiempo. Entonces, en estos 40 años de sistema, las AFP han ido puliendo todo este proceso, y eso también se ve graficado en cómo han ido evolucionando las comisiones. Cuando esto comenzó, en el 83, lo que pagaban las personas eran 5% sobre lo que aportaba. Hoy día, en promedio, más o menos es 1. Y eso tiene que ver con la evolución del sistema, con la competencia, con el ir perfeccionando cada uno de los procesos. Por lo tanto, nosotros, más que economías de escala, vemos dificultades, e incluso, si uno ve lo que...
¿En ese proceso en particular o en general?
En general.
¿Qué otro proceso clave se ve como interesante desde el punto de vista de economía de escala, pero finalmente parece no serlo?
La gestión de cuentas, que parece ser algo más simple, todo lo que tiene que ver con las plataformas, el realizar procesos en las páginas web, tendría una dificultad muy alta. Hoy día los sistemas entre AFP no están interconectados. Son 7 AFP, son cerca de 12 millones de afiliados, cada uno en sistemas separados. Todo esto habría que centralizarlo. Imagínate centralizar todos esos datos, distintos formatos, distintos sistemas. Entonces, si bien uno podría creer que hacerlo todo junto en un solo lugar puede generar esta economía de escala, en realidad tener una plataforma que sostenga esto, que genere una automatización en los traspasos, va a generar una inversión, ya sea de la nueva entidad, el administrador provisional, o de algún tercero que genere este servicio, pero obviamente cobre por eso.
No, además, eso sacando de lado el riesgo que, para mí, al menos, tiene el hecho de que el Estado controle los flujos provisionales. Si yo, bueno, que pase por un segundo por algo...
No es riesgo operativo, es riesgo político.
Es un riesgo de otro tipo. ¿Eh?
Claro.
Ya. Está claro.
Buenísimo. Marcelo Remenig, entonces, gerente senior de Vinson Consulting. Amigos de la casa, muchas gracias por esta conversación. Hablando
gracias, Marcelo.
De la idea del administrador previsional y sus posibles beneficios. Está avanzando todo el proceso de implementación de la nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bueno, hay casos ya muy claros dando vuelta, y muy lamentables también, este caso de la colusión de los gases. Pero hay muchas otras situaciones en que usted se puede...
En ese caso, a todo esto, ese caso estaría fuera porque por los hechos fueron ocurridos entre 2019.
Exactamente.
Ocurrió entre 2019.
Bueno, pero si llegara a pasar algo así hoy día, y es importante usted tener claridad de al menos algunos procesos, como por ejemplo entender quiénes son sus clientes, entender quiénes son sus proveedores y entender quiénes son sus colaboradores y las relaciones entre ellos. Sobre todo entre relaciones entre proveedores y colaboradores, o sea que de repente usted está comprándole al primo de la persona que está a cargo de adquisiciones, por poner un ejemplo burdo. Hay un problema, ¿no es cierto? Y tienen que entenderlo. Y para lograr que no se produzcan estas cosas, es importante contar con tecnología, y RegCheck es la solución para este problema, así como toda la regulación exige la UAF para el cumplimiento regulatorio. Así que hable con RegCheck, regcheckconq.com, y lo van a atender muy bien. Ah, no está, toma, estoy, el edificio, sí, Paz.
La gente de Paz.
Está ahí con Paz.
La gente de Paz. Bueno, nosotros conocemos los productos que Paz tiene a la venta, la trayectoria que los respalda. Y la verdad que son productos que tienen, yo diría, una característica, una combinación de alta tecnología, diseño filete, y además pensados para que duren, para que usted los pueda arrendar si los quiere arrendar como inversión, o para que tenga la mejor calidad de vida si quiere vivir en ellos. Particular está el proyecto Verde C2, ahí en la Dehesa, al lado, como atrás del portal de la Dehesa, que tiene un parque filete entre medio, son como dos edificios que abrazan un parque. Conózcalo, son, bueno, se va a sorprender. Inmobiliaria Paz.
Frontal Trust, hablando de mercados privados, está todo el capital privado, ¿no es cierto? Que el private equity, también deuda privada, son los tipos de activos más grandes en los que usted puede invertir en Frontal Trust. Tiene que hacerlo con gente que es especialista en este tipo de cosas. Y Frontal Trust tiene un equipo extraordinario también, liderado por Andrés Echeverría, que lo va a ayudar a invertir en este tipo de fondos que terminan teniendo como subyacente este tipo de activos. Frontaltrust.cl, ahí encuentra toda la información. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Y Book. Todos tenemos claro que ahorrar tiempo es sinónimo de felicidad en el trabajo, y para eso está Book, para ayudarte a ahorrar tiempo. Belarga UK es un software de gestión de personas que centraliza todas las tareas de recursos humanos en un mismo lugar. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz para ti y tus colaboradores. Ayer, por ejemplo, alguien dijo, oye, me quiero tomar ese lunes que sándwich, ¿no es cierto? Ese lunes 20 de mayo. Y acto seguido dijo, bueno, Book, listo. Book. Se acabó la discusión. Book. Descubre más en belargauk.cl.
Bueno, vamos con nuestra sección de emprendedores, entonces, de Copec Win.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Win, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Bueno, estamos aquí acompañados de nuestro emprendedor de este viernes, que es Paolo Colonello, que es tío de Pier Paolo, ¿no?
Exactamente.
Que también ha estado acá.
También ha estado acá.
Oye, pero tiene Paolo Colonello tiene su propia trayectoria, sí, empresarial.
Sí, porque comparte el nombre con el sobrino también. Muy, muy buen emprendedor. Que es cofundador de Dio. ¿Así se dice?
Sí, Dio.
Con doble I. Que es una plataforma de ventas con inteligencia artificial. A ver, comente, señor. ¿De qué estamos hablando aquí con Dio y qué es lo que hace y cómo nos ayuda a vender más con esta plataforma?
Dio es una plataforma que ayuda a empresas que hacen venta consultiva, o sea, que no es e-commerce, sino que tienen equipos de venta. De hecho, ustedes nombraron ahí a Book, que es uno de nuestros clientes que vende a través de uh-huh. esta plataforma. Y lo que hace Dio es permite escuchar, por una parte, las conversaciones telefónicas o en videoconferencia de forma agregada. Entonces, te da por una parte una mirada de las preocupaciones que tienen los clientes. Entonces, te puede decir, oye, ¿sabes qué?
Ahí tengo un Zoom y agarro la reunión. Zoom
y digo, toma nota de todo lo que está pasando. Así ya. Como Her en la película con Robert Phoenix.
Sí.
Escuchando cientos y miles de conversaciones al mismo tiempo y te dice, mira, de todas las reuniones y todas las conversaciones del mes pasado, aparecieron estos competidores que no habían aparecido el mes antepasado, o los clientes están pidiendo descuento, o distintas cosas que las podemos ver de forma agregada, porque tradicionalmente los modelos de venta hacen que los vendedores tengan que, después de tener la reunión, llenar reportes, llenar información, y eso es algo que no le gusta a los equipos de venta, y por lo general no es una información muy exacta.
Entonces, pero para entender, hay diferencias de tiempo, también se demoran los gallos.
Claro, y no es
almorzar,
no tiene un nivel de exactitud como podríamos tener de un de una análisis más, más genérico.
Pero para hacer la equivalencia, uno ya se está empezando a acostumbrar, al menos yo, a que en todas las reuniones virtuales uno tiene un asistente que después te manda como un resumen de la reunión, te dice cuáles son los temas principales, los acuerdos, y es una cosa casi mágica.
Exacto.
Esto es parecido, pero para ventas, ¿no?
Exactamente. Específico para venta, entonces permite detectar ciertos, por ejemplo, si una empresa quiere saber cuál es el presupuesto o cuál es la en qué países están o distintas cosas, nosotros capturamos información y la guardamos directamente dentro de las plataformas de los CRM de forma automágica, como decimos.
Ah, eso tiene pregunta. ¿Ustedes se integran entonces con un CRM, con todos los CRM?
Sí, con HubSpot, Salesforce, Pipedrive. Entonces automáticamente la gente simplemente habla y Dio escucha y va anotando y tomando nota y guardando la información en la
y eso después se transforma en una propuesta que
no va a ser eso por una parte genera reportería interna desde el punto de vista de cuáles son las preocupaciones de los clientes, información para marketing, información para el área de producto, y por otra parte te permite entender si tus equipos de venta están vendiendo de la forma que tú quieres que vendan, y cuáles son los discursos que mejor funcionan, cuáles son las partes del equipo que mayor refuerzo necesitan, y al mismo equipo Dio opera como un asistente artificial. De hecho, nosotros decimos que es el Alfred de Batman, no es Robin, porque no vende, sino que es el Alfred que te tiene el batimóvil con benzina y te da uno que otro consejo de vez en cuando. Entonces Dio redacta el correo de seguimiento en el mismo tono y voz que habló el cliente, toma los compromisos. Entonces, por ejemplo, si el vendedor dice, oye, te voy a mandar la propuesta luego, dice, en este contexto luego son 2 días, por lo tanto pone un recordatorio para 2 días, y en 2 días más le dice el vendedor, oye, acuérdate que quedaste hoy día de mandar la propuesta. Yo digo que los vendedores son lo más budista que hay, viven en el momento presente. Entonces, no se acuerdan de lo que de lo que prometieron, ni andan preocupados de la próxima reunión. Entonces, el Dio les permite estar recordando qué cosas pasaron anteriormente, y también por el lado del vendedor, o sea, perdón, del cliente. Si el cliente dijo, oye, déjame verlo con mi jefe, te contesto pasado mañana, Dio pasado mañana te dice, oye, recuerda que hoy día este cliente quedó de contestarte, y eso sin que el cliente, sin que el vendedor tenga que estar tomando nota y haciendo las gestiones.
Mira.
Oye, ya, cuéntanos un poco, Paolo, yo entiendo que tú estuviste involucrado en otros proyectos, ¿cómo llegaste? Además, has sido inversionista ángel, está en el directorio de otro startup. ¿Cómo llegaste a Dio? ¿De dónde naces tú?
Dio nace, yo antes era co-founder de una startup que se llama Capitalizarme, que vende activos de inversión, sí, bueno, para...
También has estado acá, por supuesto.
Y vi ese problema dentro de Capitalizarme. Capitalizarme tiene un volumen muy grande de reuniones de venta, y nos costaba mucho entender qué es lo que estaba pasando en esta reunión. Teníamos como pura anécdota. Entonces, algunos meses habían mayores ventas, otros meses menos ventas, con la misma cantidad de volumen de potenciales clientes. Entonces, desde ahí me di cuenta que había... La tecnología ya estaba, de inteligencia artificial, estaba con un nivel de madurez para poder hacer un proyecto de este tipo. Ahí conversé con mi co-founder, que es Nicolás Quipreos, que le había vendido su startup. Nicolás estaba viendo en Puerto Vara y me dijo, ¿sabes qué? Me encantaría hacerlo, pero quiero seguir viendo acá. Yo dije, me voy para allá, y partimos
en el movimiento. Encima todo esto desde Puerto Vara.
Exactamente. El movimiento, el famoso movimiento tecnológico.
Bueno, en la semana pasada tuvimos a Jan Bodeguer de Startup Patagonia hablándonos de lo que está pasando en Puerto Vara. Hace 2 semanas, en realidad.
¿Y hay harta startup en Puerto Vara?
Sí, hay harta startup, y hay un movimiento bien entretenido. Un poco la gracia de las empresas de tecnología es que lo más importante es la conectividad. Entonces, Elon Musk resolvió eso.
Claro, Starlink.
Exactamente. Así que los primeros que han estado haciendo ruido, yo te diría que son las empresas de tecnología, pero hay un movimiento bien grande que se está moviendo ya.
Mira, bueno, ¿y cuáles son los planes de Dio? Cuéntanos en qué están. ¿Son en Chile? ¿Están saliendo para afuera?
No, a ver, no.
¿Y cómo funciona también el modelo de negocio?
A ver, Dio es un SaaS, o sea, es un software as a service. Uh-huh. Por lo tanto, eso nos da mucha flexibilidad para poder operar desde cualquier parte. Nosotros lanzamos hace menos de 2 meses, lanzamos en marzo. primero estuvimos un periodo en un beta cerrado, en una prueba cerrada con algunas empresas durante enero y febrero, y lanzamos en marzo, te diría que principalmente con foco en México y Chile, pero con alcance regional de las empresas que son nuestros clientes. O sea, hoy día, como decía, tenemos a Book, a Nubox, a WebDocs, HealthAtom, distintas empresas de tecnología que tienen sus propios equipos de venta en toda Latinoamérica. Por lo tanto, hoy día tenemos usuarios en Chile, Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina. Ya tenemos la plataforma en portugués, y estamos creciendo bastante rápido. Un poco las ventajas de que con Nico ya ambos ya habíamos hecho proyectos similares, entonces más o menos tenemos claro el roadmap.
¿Cuánta gente trabaja contigo? ¿Y cuántos de esos son desarrolladores?
Somos 12 en el equipo hoy día.
12,
ya. Sí, y un tercio de esos son el equipo de desarrollo. Mira. Aunque la verdad que yo y Nico también tenemos background tecnológico, o sea, tenemos un ADN bien tecnológico dentro de la empresa, entonces estamos todos bien metidos en temas de producto, tenemos una fuerza de venta pequeña en México y en Chile.
Y dime una cosa, ¿y cuál es la? Aquí me están preguntando, ¿eh? Me dicen que lo están cotizando. ¿Natalia Arama trabaja contigo?
Sí.
¿Viste? ¿Cómo llegan los clientes?
Al tiro.
Oye, ¿qué diferencia tiene con los software que son como los que te llevan la minuta de las reuniones, que hoy día hay varios?
Claro.
Incluso te identifican algunos next steps y cosas así. ¿Por qué ustedes logran darle una vuelta adicional para efectos de resultados comerciales?
Yo diría que dos puntos ahí. O sea, si, por ejemplo, si yo tengo a alguien en este minuto resumiendo esta conversación, si yo tengo 5 personas resumiendo
esta conversación podría ser grabada.
Esta conversación podría ser grabada, exactamente. Claro, porque de hecho
esto podría ser resumida
por teléfono y por videoconferencia. Si tú tienes 5 personas, vas a tener 5 observadores distintos con 5 focos distintos. Entonces algunos van a decir, hoy Paolo habló de Puerto Vara, ¿ah? O sea, van a haber distintos approach. Nuestro approach es 100% a la venta. Entonces detectamos cuáles son los elementos, porque el lenguaje no es objetivo. Entonces, qué observa uno y qué observa otro es sumamente relevante. Entonces yo te diría que una gran diferencia tiene que ver con el observador, con, por ejemplo, capturar, no sé, el presupuesto del cliente, mandarlo a la base de datos, ese tipo de cosas, que es netamente específica de la venta. Y lo otro tiene que ver con el coach al vendedor. Nosotros después de cada reunión le decimos al aprendemos de toda esta información y le decimos al vendedor, oye, ¿sabes qué? Te faltó setear los next steps para la venta. Te faltó preguntarle. No escuchaste esta pregunta que te hizo el cliente, no se la contestaste. Ese tipo de coaching es súper valioso y una de las cosas que más nos han valorado nuestros clientes, porque al final el vendedor lo que quiere es vender más. Entonces, eso no te lo va a hacer una herramienta genérica.
Muy bien. ¿Levantaron financiamiento, no?
Levantamos una ronda pre-seed,
yeah.
Con Ángeles y con un fondo chileno.
Ok.
Bien. Buenísimo.
Está bueno.
Sí, Paolo Coronero, entonces cofundador de Dio con doble I. Todos los que quieren vender más, contáctenlos porque suena bien y me están diciendo que las experiencias son buenas. Así que felicitaciones, Paolo.
Muchas gracias.
Bueno, Copec. Bueno, después de que vino Leonardo Lubetich el otro día, me volvieron a comentar, yo quiero trabajar en Copec.
Impresionante.
Yo quiero trabajar en Copec.
Gente que dijo distintas cosas, todo admirado de lo que... Gente que dijo hasta compré acciones en base a la entrevista, increíble.
Y Lubetich, ¿dónde viene la revienta?
No, es que además es muy potente.
Sí, muy poderoso, porque Copec es una compañía poderosa y una compañía que lo escuché el otro día de una persona que lidera una empresa extraordinaria, dijo, las compañías grandes tienen alma y Copec tiene alma, tiene clara su misión y tiene claro lo que quiere hacer, una trayectoria estratégica que avanza como un rompehielo y a la que se van sumando varias cosas. Entonces, eso es lo que anima a Copec a estar en esta sección de emprendimiento los días viernes. A través de su hub de innovación de Copec, Wind está transformando los sectores de movilidad, energía, retail, con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Nosotros vamos y volvemos para conversar con Alfonso Stalrich, jefe de asesoría de inversiones de Sura Investment, para que nos cuente cómo están operando los mercados.
La acción es el antídoto para la desesperanza.
En Duna, la cantante y compositora estadounidense Joan Baez. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Día a día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en COPEC, hemos creado COPEC Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en tres ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde COPEC Wind, continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
Este mes llegan nuevas emociones a tu vida, las que te harán gritar un gol a todo pulmón, o esas que te harán vibrar con cada canción, o también esas que harán que toda la familia esté más unida. Hyundai llega con esas emociones que nos unen. Súbete a la mejor marca del 2024 y comienza a disfrutar de grandes emociones. Emocionate con la grandeza del Palisade o la seguridad inigualable de All New Santa Fe. Conoce tu nueva emoción en Hyundai.cl. Hyundai, emoción que nos une.
Hey tú, ¿sí? ¿Tú? ¿Para qué esperar a ser fiscalizado? Ya conoces la regulación. Sabes a lo que te expones. No hay más excusas. RecCheck tiene la solución. Deja en manos de la tecnología el cumplimiento regulatorio de tu empresa y aléjate de las sanciones. Nuestra plataforma 100% digital te ayuda a mantener monitoreado a tus proveedores, colaboradores y clientes, ordenando tus procesos regulatorios. No arriesgues la reputación de tu empresa. La era del compliance ha llegado. RecCheck.com. Expertos en compliance.
¿Estás preparado para implementar la ley de 40 horas? Con Book, asegúrate de cumplir la nueva normativa sin complicaciones. Gestiona la asistencia, horas extra, licencias y vacaciones. Simplifica el control de horarios y automatiza el cálculo de nóminas. Todo en una misma plataforma. Anticípate más fácil a los cambios con Book y dedícate a lo realmente importante, el bienestar de tus colaboradores. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl.
¿Aló, amor?
Mi amor, ¿sí? ¿Alcanzaron a llegar al colegio?
Casi, atrasados otra vez. Que nos queda muy lejos. Tenemos que empezar a levantarnos más temprano.
¿Y si nos decidimos de una vez y nos cambiamos más cerca?
Vive cerca de todo y disfruta de un gran parque privado en edificio Verdece 2. Conéctate con la naturaleza a solo minutos de centros comerciales, Costanera Norte y el colegio de tus hijos. Con la seguridad que buscas para seguir despertando tranquilo cada mañana. Conoce sus departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Entra hoy a edificioverdece.cl. Un gran proyecto de Inmobiliaria Paz.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Goza de increíbles vistas al Océano Pacífico desde Sheraton Miramar. Déjate sorprender con su exclusivo almuerzo buffet del mar. Cena con cantante en vivo. Tardes de sunset en terraza, DJ y coctelería. Disfruta de un hospedaje de lujo y descubre nuestros paquetes familiares de estadía para una escapada inolvidable este invierno. Para mayor información puedes escribir a reservas.miramar@sheraton.com o ingresar a su Instagram @SheratonMiramarHotel.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl. De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
Estamos de vuelta, casi agarra aquí un...
Casi.
Una balada inapropiada de parte de Gonzalo.
Ya, ¿tenemos un minuto?
Sí.
Un minuto y medio.
Alfonso Stalrich, jefe de asesoría de inversiones Sura Investment. ¿Cómo estamos, señor?
Muy buenos días. Muy bien todo por aquí. ¿Ustedes qué tal?
Muy bien, muy bien. Oiga, el dólar en Chile está bastante a la baja, ¿no? Medio punto, 5 pesos. Estamos en 9, bajo 9.20.
Efectivamente, bueno, otra semana más con presión a la baja para el tipo de cambio en Chile, como tú decías, 919, 920 pesos, una caída hoy de 6 pesos. Recordemos que lo que llevamos de mes, bueno, pues el peso chileno se aprecia un 4%, la semana estaría con una caída de un 2%, y bueno, pues varios factores, ¿no? A considerar, factores tanto internos, recordemos que este miércoles conocimos el dato de inflación en Chile, que se ubicó algo por encima del dato esperado, una décima, y esto que hace, si lo comparamos o hablamos de diferenciales de tasas con Estados Unidos, bueno, pues que se amplíe, ¿no?, en este margen. Esto significa que cambie la hoja de ruta definida por el Banco Central de Chile para, bueno, dentro de 2 semanas en relación a seguir relajando la tasa de política monetaria. La respuesta es no, la respuesta es que van a seguir bajando la tasa de política monetaria en Chile. Y por el lado, bueno, pues más internacional, y siguiendo un poco explicando la variación del tipo de cambio, bueno, pues observamos el cobre, ¿no? Un cobre que a estas horas se está transando alrededor de los 4,65 dólares por libra, lo que llevamos de semana, bueno, pues un avance de un 2,4%, y lo anterior, bueno, ante una China que parece que está mostrando algo más de atisbos de mejora, ¿no? Conocimos cómo las importaciones y las exportaciones se obtienen de manera realmente positiva, hablando de importaciones, bueno, pues con un alza de un 8,4%, parece que China, bueno, pues empieza, como decía anteriormente, mantener algo más de control, al menos en términos de balanza comercial, y la semana más a nivel general, bueno, pues tercera semana consecutiva para ganancias para la renta variable americana. Lo anterior, bueno, pues confiando, ¿no?, en que estos datos macroeconómicos algo más modestos en niveles de empleo deberían hacer que la Reserva Federal, bueno, pues materializara este año sin ningún tipo de dudas la baja de tipos. Europa, para terminar, bueno, pues no muy intensa semana en términos de datos macroeconómicos, pero sí a nivel de Inglaterra. Banco Central de Inglaterra mantuvo la tasa de política monetaria, pero ya empieza a dar guiños al mercado de que antes que Estados Unidos deberían acomodar, ¿no?, deberían bajar los tipos de interés, ¿no?, las tasas, y esto es, bueno, pues lo que en gran parte explica el gran dinamismo, o el buen dinamismo, el buen momentum que tiene la bolsa durante el mes actual, ¿no?, el mes que nos encontramos.
Perfecto, excelente, 10.03 ya, bastante pasado, pero estamos partiendo muy tarde.
Gracias.
Así que eso me justifica.
Gracias.
Chao. Muchas gracias, Alfonso. Lo dejamos invitado a Cadbury. Fin de la historia de esta gran compañía de chocolate inglesa. Muchas gracias, señor Zavala.
Abrazos.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.